De la Torre, antigua tienda de telefonía. Copiterno te espera.
20 o 18 minutos que pasan de las 7 de la tarde y estamos acompañados en los estudios de Radio Fuera Montanos de Juan Ramón López, un vecino de Cudón que forma parte de una agrupación de rabelistas llamada Rabelistas del Besaya, que quizá los hayas oído o escuchado hablar de ellos, y que hoy nos viene a hablar de este instrumento tan querido en Cantabria, el rabel. Buenas tardes, Juan Ramón, y bienvenido a la radio.
Gracias, Lucía. Muchas gracias por haberme invitado y hablar de este instrumento que a mí me apasiona, al que le tengo un inmenso cariño.
Un instrumento que llevas tocando no tantos años, ¿no?
No, yo empecé tarde.
¿Empezaste ya de mayor?
Sí, curiosamente la mayor parte de la gente que empieza con el rabel ha empezado tarde, ha empezado con 40, con 30 y muchos, con 50. Bueno, una compañera nuestra en Torrelavega empezó como con 70 años o 65 años y tal, ahora tiene 81 y es una máquina además. Es una máquina porque además compone canciones y todo, es alucinante. Te quedas asombrado, lo que no hay edad para
no
estas
edad
cosas.
Para el rabel. ¿Por qué empezaste? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, pues yo siempre desde crío, quería tocar un instrumento. Y era como muy poco constante, poco oído y tal. Y bueno, yo pensé que el rabel, digo, este es un instrumento fácil. Dos cuerdas o tres, esto será fácil y tal. Y a mí, además, me llamó la atención la primera vez que lo oí en una romería, que me acuerdo que le estaba tocando Velasco, y me llamó la atención. Y, bueno, me surgió la ocasión, me regalaron un rabel, muy malo, por cierto, que no sonaba prácticamente nada, y me fui a la escuela de folclore a ver qué pasaba. Y empecé, y me ha atrapado, pero de una manera alucinante.
Más difícil de lo que parece aún así, ¿no? Me decías al principio.
Sí, es vamos a ver, al final es trabajo. Esto, como todo en la vida, es trabajo, es meterle tiempo, ser constante, no tener prisa en tocar ya, sino hay que ensayar a ser posible todos los días, un poco, a lo mejor con 10 minutos te vale, vale más 10 minutos diarios que llevarte el sábado y tirarte 4 horas, es la constancia sobre todo.
Llegas, te encuentras con gente con esta afición que tenéis en común y decidís crear una agrupación Rabelistas del Besaya. ¿Experimentas que es mejor tocar solo o acompañado?
Yo para mí las dos cosas son muy válidas. Es diferente, o sea, solo tiene sus ventajas y acompañado tiene sus ventajas.
¿Cuáles son las ventajas de acompañado?
Bueno, pues al estar acompañado pues te sientes más respaldado, puedes tocar a dos voces, que bueno, armónicamente es mucho más
dinámico, ¿no?
Dinámico, más potente. Se notan, te pasan muchas veces más los fallos, pero a veces se notan también más. Solo, pues bueno, pues, porque tienes que afinar muy bien y tienes que tocar lo mismo, porque en el momento en que uno toca una nota y otro se varía mucho, ya suena muy discordante. Solo, pues bueno, si haces una nota discordante no se nota tanto, haces un poco, no sé cómo explicarlo, es diferente. Yo prefiero generalmente acompañado, a veces toco solo, pero generalmente acompañado.
Aquí en Cabezón hay una escuela muy célebre de rabelistas,
sí.
Con Covadonga, que bueno, ha estado varias veces aquí, tiene gente de todas las edades, desde niños de 4 años o 5, que apenas es casi más grande el rabel y eso que es pequeño que los niños, y luego personas también bastante mayores, ¿no? Incluso de más de 70, como decías tú, esa alumna de 80 años.
Sí, sí.
El primer encuentro de rabelistas al que acudisteis como agrupación, fue aquí, ¿no? En Cabezón de la
Sal. Sí, fue aquí. Yo le tengo, siempre lo digo, tengo un especial cariño aquí al encuentro que venimos todos los años, que es el primer sábado de agosto, si no me equivoco, y le tengo mucho cariño porque fue donde debutamos. Nos liamos un día la manta a la cabeza y dijimos, bueno, pues vamos allí, y nos recibieron, la verdad, con los brazos abiertos, y nos lo pasamos muy bien, y desde entonces no nos hemos perdido ninguno. Y esperemos seguir sin perderlos. Es una gente muy... En el mundo rabel, lo bueno que tiene es que hay mucho compañerismo, mucha unión, nos queremos, digamos, todos mucho, nos llevamos todos muy bien, y bueno, es para nosotros cada vez que hay un encuentro, que hay varios a lo largo del año, es una fiesta. Es una fiesta, pero para todos los rabelistas de Cantabria, y de fuera, porque
vienen grupos de fuera.
Sí,
sí,
rehabilitistas de fuera vienen de, pues vienen de Asturias, vienen de León, bueno,
de diferentes puntos de la geografía
sí,
española.
Sí, 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 y además normalmente siempre nos dicen con un poco de envidia, joder, es que aquí da gusto, hay muchos rebelistas, esto está funcionando, nosotros nos estamos quedando solos, hay muy pocos, esto allí casi se está perdiendo, aquí gracias a Dios.
Está en expansión, ¿no? Sí, comentabas sí, sí. Antes de la entrevista me comentabas que es un instrumento que tuvo su importancia hace años, que luego decayó, pero que ahora está sufriendo o experimentando un resurgimiento, ¿no?
Sí, yo creo que ha resurgido mucho. Estaba localizado prácticamente en los años 50, 60 en Campó, que es otro estilo, y en la zona de Purriega, que bueno, allí no lo llaman rabel, lo llaman bandurria. En Asturias también lo llaman bandurria. Ahora ya generalmente se generaliza y todos lo llamamos rabel, pero allí lo llaman bandurria. Y estaba, bueno, pues ya muy metido en los pueblos y tal. Ya empezó en los años 60, 70 a surgir algún encuentro folclórico cuando el régimen y tal. Y bueno, ya se veía allí en Campos, hacían concursos San Mateo y tal. Y bueno, ya resurgió un poquitín, por aquí estaba más olvidado, pero después ya, a partir de empezar, gente como Chema Puente, Pedro Madrid, que bajó a Torrelavega y fue el primer profesor de la Escuela de Folclore de Torrelavega, que fue la primera que se creó en Cantabria. Ahí empezó a tomar un boom. Bueno, ahora hay 50 escuelas.
Y hay mucha tradición en Cantabria, ¿no?
Sí, sí, sí.
En
sí,
comparación
sí.
Con otras comunidades autónomas.
Sí, sí. Antes. Bueno, aquí es... Bueno, eso es, da gusto, porque... En la Escuela de Torrelavega, por ejemplo, habrá al pie de ahora mismo, en matrículas este año, pues igual hay cerca de 30-35 personas. Pero después ha habido mucha gente que ha pasado, que después lo ha dejado porque ya, bueno, ya son un tal. Pero vas aquí a Cabezón y Cuba, si está por ahí, le mando un saludo. También tiene unos cuantos y además muchos críos, en Val de San Vicente, hasta en Laredo. Este año se ha creado el primer encuentro en Colindres, que es un sitio que, vamos, yo nunca había oído que tendrían tradición del rabel. Y ahí hemos estado, todos.
¿Y qué tiene este instrumento que engatusa tanto?
Bueno, pues, no sé, la música es que te engancha siempre. Si de verdad empiezas a tocar un instrumento, normalmente es que te engancha, te libera mucho. Tú ensayas y te olvidas de todo, te relaja, después viene muy bien para muchas cosas, a nivel motriz, a nivel de pensamiento y tal. Pues hay estudios que dicen que los niños que estudian música, que en matemáticas y en ciencias y tal, que son mucho mejores
sí, estudiantes. Sí, desarrollan partes del cerebro que...
Exactamente, sí. Entonces, te engancha y...
No te puedes desenganchar.
No, al contrario, cada vez te enganchas más. Yo cuando empecé me conformaba con tocar. Yo realmente tenía pocas expectativas. Yo decía, bueno, yo si en 3 o 4 años toco 8 o 10 canciones, yo feliz. Pero empiezas a tocar y a meterte y a tocar y a evolucionar. ¿Y, ves
¿Y ahora
que...
cómo es el repertorio de rabelistas del Besaya?
Bueno, pues en repertorio tendremos unas 50 canciones.
Pues eso supera bastante tus expectativas.
Sí, sí, mucho, mucho. Y bueno, y más que tocamos, lo que pasa es que no las hemos metido en repertorio, pero vamos, es inmenso. O sea, además que puedes tocar cualquier tipo de música, porque la gente dice, no, rabel, lo achaca al ñacañaca, que llamamos nosotros, ¿no? A las coplucas, picantonas o tal, pero...
Pero no.
No, puedes tocar, o sea... yo, bueno, por ejemplo, el maestro nuestro, Esteban Bolao, que para mí es una máquina, es un músico profesional, de los pocos músicos profesionales, además es muy bueno. Bueno, se pone a tocar el Gato Montés o el Concierto de Aranjuez y te quedas...
De piedra, ¿no?
Sí, dices, joder, ¿qué es esto? Lo que pasa es que mucha gente, pues eso, y cuando vas a tocar por ahí, pues eso, te piden mucho, tienes que meter siempre alguna copluca porque la gente te lo pide.
Y porque es lo que se ha escuchado siempre relacionado con el rabel.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pero entonces... sí que es cierto que Cova también lo ha contado aquí alguna vez. Se está innovando mucho y se están acoplando nuevos temas, ¿no? Nuevas canciones,
sí,
nuevos
sí.
Ritmos.
Sí, nuevos ritmos, nuevas canciones, ha evolucionado mucho desde... hace poco han estado en El Soplao tocando Carlos Núñez, ha estado Esteban Bolao, ha hecho varios conciertos con él, y han invitado a un niño que tiene 11 años, de allí de Torlavega, está empezando a amar música, está haciendo violín también, a partir de eso, y también es una maravilla, ¿no? Y toca, pues eso, te toca lo mismo, pues no sé, Carretera de Carmona, que una cantiga del siglo de Alfonso X, bueno, o te puede tocar por el último hit, el Despacito, que tan conocido últimamente, pues hay gente que lo toca con el Ravel, y puedes hacer mucho.
Tú además te has interesado no solamente por tocarlo, sino por estudiarlo, aprender de dónde viene, de dónde procede y cómo llega a España. Cuéntanos un poco de la historia de este instrumento, Juan Ramón.
Sí, bueno, la historia es muy larga.
Creo que no hay nada certero, ¿no?
No, son básicamente teorías y especulaciones muchas veces. Y cuanto más indagas y más profundizas, menos certezas hay. Bueno, probablemente pudo venir por el sur. Por los árabes, el rape o el rap, que todavía en Marruecos le hay, y también pudo venir por el norte, porque por el norte, bueno, el rabel, digamos, más antiguo que se conoce, que se ha descubierto, se encontró que es en una tumba vikinga y hacia el año 1000, o sea, que se ha reproducido, o sea, que no es... Y yo pienso muchas veces, esto es una especulación mía, ¿eh? Yo pienso muchas veces que probablemente haya venido por los dos lados. Y de ahí los dos estilos, el purriego, sentado, y el más de... que tiene su razón de ser, porque es, al estar sentado, pues más de corte, más... por el año, hacia el año 1000, 1000 y pico, cuando los reyes empezaban a ser ya un poco poderosos, pues hombre, la música... tener en corte músicos te daba prestigio, te daba empaque,
pedigrí,
exactamente, y entonces dices, bueno, pues yo tengo mi corte músico, yo tengo aquí mis entretenimientos. Los campurrianos que tocan de pies, tal, es más lúdico, más del pueblo, probablemente ahí sea de las dos formas de... Esta es una opinión mía muy, muy personal, tampoco es, hay una certeza cierta, pero puede haber venir de los dos lados, Y probablemente el rabel sea una evolución de la lira bizantina, un instrumento muy antiguo que ha tenido mucha evolución. Con el rabel, la fídula proviene de ahí, probablemente el laúd, todos esos instrumentos prácticamente todos tienen un antepaso común, probablemente sea la lira bizantina.
Para realizar todas estas averiguaciones, Juan Ramón, ¿a qué documentos has podido acceder o consultar?
Bueno, pues es complicado buscar en internet. Hay un libro también muy interesante, sobre todo de la última época del Ravel, que ha hecho una chica, no me acuerdo ahora el nombre, que es musicóloga, que es campurriana, él me editó en la Universidad de Valladolid, que habla bastante sobre el rabel en los últimos años, y el rabel antes, hoy, y el futuro del rabel también un poco. Después buscar mucho en internet libros, es enfarragoso,
sí,
y bueno, y sobre todo porque amigos y tal me han pasado cosas y alguna tal, y al final vas encontrando algo. Pero es complicado.
Hablábamos del pasado, del presente del rabel y del futuro. Cada vez hay más niños en las escuelas municipales de rabel, cada vez hay más niños aprendiendo a tocar este instrumento. ¿Le auguramos un futuro prometedor al
rabel? Yo sí, pero bueno, tampoco soy muy imparcial, yo soy un apasionado. Pero sí, veo cada vez más niños, veo cada vez más gente interesada. No hay edad para tocar el rabel. No hay edad, porque puede empezar. Nosotros en la escuela, lo que te decía, en la escuela de Torrelavega, por ejemplo, hay desde un niño que debe tener 7 años, que ya se empieza a manejar, hasta María, que tiene 81. Y después, bueno, hay gente, también las metas te las pones tú. O sea, hay gente que toca de maravilla, y hay gente que poco a poco va tocando, pero es una evolución constante. Nunca, si quieres y sigues, nunca paras. Continuamente aprendes.
¿Qué es lo más difícil?
¿De tocar el rabel? Bueno, es que pues, empiezas lo primero, es, claro, con una mano tienes que frotar el arco y con la otra mano digitalizar. Bueno, pues al principio, pues si haces una cosa, no haces la otra.
Un poco lío, ¿no? La coordinación.
Sí, la coordinación. Ya una vez que te coordinas, que bueno, te lleva, no te lleva mucho tiempo eso, pero ya venga, empiezas a afinar y ahí ya, que el dedo aquí, el dedo allá, tal. Pero como es tan constante, es entretenido, es ensayo, yo creo que cualquiera que empiece en Ravel en un año puede tocar un par de canciones tranquilamente. No muy complicadas, pero tranquilamente, sin ningún tipo de problemas.
Hablábamos también antes de comenzar esta entrevista, aparte de que cada vez es un instrumento más utilizado en Cantabria, más querido, ¿no? Que se propaga cada vez más y por más lugares, necesita también apoyo institucional, ¿no?
Sí, bueno, desde mi punto de vista sí, porque yo hay varios encuentros de rabelistas, la gente se vuelca en los encuentros. O sea, los rabelistas, o sea, nos juntamos 90, 100 rabelistas, viene gente de León, de Palencia, de Asturias, de Burgos, pero resulta que estos encuentros, pues, que se celebran en Pejanda, Cabezón, en Puente San Miguel, los organizan pues una serie de amigos que están ahí en la escuela, que venden lotería, que piden favores a unos, favores a otros, para hacer una comida, para comer todo tal, y los ayuntamientos... hay algunos, bueno, algo dan, ¿sabes? Uno te dejan los locales, pero por ejemplo a nivel institucional, pues que no hay nada, o sea, no hay una ayuda para nada. Y bueno, pero sin embargo después le nombramos de interés cultural en Cantabria y nos ponemos las medallas Ravel, los bolos, pero joder, hay que, no sé, algo más. Para encuentros, para las escuelas y para la gente que toca. Una ayudita, pues que no dinero, no estoy pidiendo ni siquiera dinero, sino pues ayudas de a veces en las escuelas, pues fomentarlo a la gente que organiza, darles facilidades, porque la música no te dan. Cualquiera que quiera mañana ir en un bar y decir, bueno, voy a traer a unos chavales para que toquen el Ravel para fomentar esto. Lo primero, a pagar. Tienes que hacer que si el ayuntamiento te pide un permiso, que si tienes que tal, joder, pues no lo hago. Es así. Entonces a mí me gustaría que se apoyara más. Más, y no solo el Ravel, muchas otras cosas. Pero bueno, en este caso el Ravel.
¿Es caro comprar un Ravel?
Bueno, sí no. Vamos, es caro. Un Ravel...
Bueno, comprar es que te lo tienen que hacer artesanal.
Sí, es un instrumento artesanal. Pues hombre, hay de muchos precios. Pero si tú quieres un Ravel que suene, porque claro, esta es otra. El Ravel tiene que ser... suenan todos, pero que suene un poquito y bien, que te guste y tal. Pues un Ravel para tocar por ahí entre 150 y 350 euros.
Bueno, que no vendría mal una ayuda, ¿no?
No, y a veces pasa además que vas a las escuelas y no tienen rabeles para la gente que empieza, porque podían tener dos o tres rabeles, decir, bueno, pues para que empiece, para que vayas tú tocando y tal, y después ya te compras un rabel, o no, tienes que venir con tu rabel, pues, si no, no hay rabeles. Los únicos que tienen algún rabel para la gente que empieza allí son que yo sepa, los rabelistas campurrianos, aquellos en el centro de ellos sí tienen unos rabeles para dejar a la gente que empieza, pero en los demás tienes que venir con tu propio rabel. Se le deja al profesor o se le deja a un compañero un rato mientras estamos allí, pero claro, el rabel te hace falta para llevarlo a casa para ensayar.
Sí, porque hay que ensayar, ¿verdad?
Hay que ensayar.
No vale ir a clase y luego volver y olvidarse.
No, porque no es perder el tiempo. Hay gente que... pero te lleva mucho más tiempo. Tienes que ensayar. Lo que pasa que tampoco hay que ensayar, o sea... esto es como todo, cuanto más ensayes, mejor, eso para empezar, pero con ensayar 10 minutos todos los días, para mí es más importante ensayar 10 minutos todos los días que llegar un sábado y decirte, no, me voy a tirar 4 horas tocando el Ravel, no, 10 minutos, con eso vas cogiendo, vas ejercitando dedos, vas cogiendo soltura y avanzas, y cuando te quieres dar cuenta dices, madre...
Se ha esfumado la tarde, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el próximo encuentro al que va a acudir Ravelistas del Besaya?
Bueno, ahora que llegan las Navidades, tenemos programados unos ir por Torrelavega, al asilo de Torrelavega y a geriátricos y tal para los abuelos, que vamos...
Vamos
todos los años a tocar, porque bueno, es una gente que creemos que hay... Además te lo agradece mucho, ¿eh? O sea, realmente da gusto tocar para esta gente. Y después, pues no sé, porque lo que va surgiendo poco a poco.
Juan Ramón, antes quizá ahora ya no tanto, aunque todavía sí, pero menos, era típico quedar un sábado o un domingo al mediodía, tomar los blancos y cantar, ¿no? Mm. Cantar temas tradicionales en los bares.
Sí.
¿Sucede con el Rabel hoy en día esto?
Poco.
¿Hay encuentros no programados que lleváis a cabo en un día, una tarde en algún sitio?
Algunas veces lo hemos hecho, sobre todo yo lo he hecho con algunos amigos, pero no es muy común. No, la verdad es que no es muy común, pero entre otras cosas por eso, porque es que igual te pones a tocar en un bar y te vienen y te dicen, oiga, ¿tienen ustedes permiso? Y dices, joder, pues encima esto. A veces, lo hemos hecho alguna vez, con algún amigo, así, pero vamos, en petit comité, yo lo he hecho y tal. Por ejemplo, en la Feria de la Luya, aquí en Casar, yo vengo prácticamente todos los años, porque tengo amistad con los que hacen el chocolate solidario y tal, y vengo todos los años y estoy allí por la mañana tocando hora y media, dos horas, tres horas. Este año y el año pasado vinieron los campurrianos, hemos estado por ahí dando una vuelta. Y bueno, nos lo pasamos de cine, además que nos lo pasamos de cine, o sea, la gente se lo pasa bien.
Amenizáis y además os divertís, ¿no?
Ah, sí, sí, yo disfruto mucho tocando el Rabel. Como digo yo casi que pagaría por tocar el Rabel. No gano dinero, pero joder, me lo paso.
Qué bien, porque eso es la auténtica forma de tocar y vivir un instrumento. ¿Se aprende a tocar del todo alguna vez? ¿Se aprende a manejar o el Rabel siempre termina manejando el que toca?
No. Un instrumento musical, el límite te le pones tú, ¿sabes? O sea, tú dices, no, yo ya sé tocar muy bien, vale. Y lo sabes, ¿sabes? Y dices, sí, pero si quieres, sigues aprendiendo
mejorar.
Y mejoras y mejoras y mejoras. No tiene techo, yo no lo conozco por lo menos.
Bueno, pues espero, Juan Ramón, que la próxima vez que nos encontremos sea con un Rabel de promedio y si es posible... algún tema que nos...
Sí, bueno, la verdad es que la había traído en el coche, lo que pasa que le he dejado allí.
Pues tenías que haberlo traído porque
sí,
era la forma ideal de acabar.
Pero
bueno, esto también nos da opción a invitarte en otra
pero ocasión. Me comprometo tanto a venir y tocar un tema, incluso sí, intentaré convencer a mis compañeros,
claro,
para que vengan y tocar algo.
Y conocer al resto de miembros de la agrupación, que si comparten tanta pasión como tú por este instrumento, seguro que pasamos un rato agradable.
Sí, ya te digo que comparten tanta o más pasión que yo.
Ha sido un placer. Gracias, Juan Ramón.
Igualmente, gracias por invitarme y hasta que queráis.
Gracias.
Talleres Fergar. Piensa en tu seguridad, tu vehículo en las mejores condiciones para este